abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa.
La une
un universo.
Thank you.
acaricia mi espalda.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. Suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Biotecnología.
Biotecnología es el proceso de técnicas biológicas de manipulación genética de los organismos encaminado a la producción de bienes y servicios, utilizando organismos, incluyendo al hombre, parte de esos organismos, células, genomas, genes o productos, enzimas, proteínas y metabolitos secundarios, entre otros, lo que trae como consecuencia una base científica para el desarrollo de las especies.
Diccionario. Diccionario sobre medio ambiente.
Necesitamos a quienes saben leer los relieves.
¿En hacia dónde vamos?
Abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Thank you. Bueno, continuamos aquí en Hacia Dónde Vamos, en FM 97.1, hasta las 10 de la noche vamos a estar aquí, ya son las 21:17, ya nos queda la última hora, ¿no?, para seguir hablando sobre la temática socioambiental. Recordemos que estamos en Hacia Dónde Vamos, Lore Calcopietro, María Marta Calcopietro, está Guido Sarache acompañándonos, está
Se cortó Rubino. La luz y él salió corriendo,
sí,
así,
un genio. Gracias, Guido. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos con el tema de hacia dónde vamos y de poder salir lo mejor posible al aire. Bueno, ahora ya estamos en comunicación, Lore, con nuestro querido compañero, con Choyke Gutiérrez, nuestro abogado ambientalista que está ya conectado, esta vez por Meet, lo vamos a ver. Hola, Choy, ¿cómo va? María Marta aquí, Lore. Hola.
Hola, buenas noches.
Te hicimos esperar
un
ratito.
Chicas, sí, ¿todo bien?
Bien, bien. ¿Cómo andás vos?
Estuvieron ahí con corte de luz.
Sí, estábamos medios complicados. Sí,
literal.
sí, tal cual.
Pero estábamos al aire, lo que pasa es que nosotras, como no tenemos retorno, si se corta la luz, no lo sabíamos.
Ah, sí.
Seguimos
sí,
hablando
sí,
igual, por las dudas
bien.
Seguíamos
sí.
hablando. Felicitaciones, Choy,
sí.
que ahí estuvimos, te acompañamos el día pasado, el jueves pasado, si no me equivoco, con la apertura de esa diplomatura que venías anunciando. Excelente.
Súper interesante. Me gustó también mucho esto de que haya tanta gente, ¿no?, que se involucre, tanta gente joven también. Veíamos mucha gente joven involucrada, abogados jóvenes que les interesa la mirada ambiental. Y yo me quedé con esa frase que vos dijiste además en ese día, que tiene que ver con esto de que, bueno, a la justicia tiene que empezar a atravesar esta mirada ambiental. No hay que empezar a bajar esta línea. Pusiste algún ejemplo de otras situaciones en donde se empezó a bajar otras miradas, y que esta también es una mirada súper importante, la ambiental, y hay que empezar a trabajarla desde los diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como haces vos, desde lo que es el espacio del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, poder bajar esta mirada ambiental para que se incorpore de una buena vez por todas a la justicia, que vos sabés muy bien y lo has dicho. Existen además las leyes ambientales. No estamos hablando de algo nuevo que queremos imponer, sino que es algo que lo transitamos en el día a día, pero como que no lo observamos, ¿no?
Sí, y hubo más de 100 y pico de personas por Zoom. Vieron que yo no me di cuenta, arrancamos con la moto, pero había mucha gente por Zoom, que esto que contábamos en el encuentro pasado, que era que a nivel provincial se convocaba también, más allá de los abogados presenciales, que es una brecha difícil, pero la verdad que estoy sorprendido, como ustedes, de la recepción que tuvo. Y claro, como fue el primer encuentro y gustó, ahora ya duplicamos nuevamente.
Qué bueno.
La inscripción en estos días que... Bueno, gracias por ser parte también de eso, porque la importancia de que ustedes hayan estado en ese encuentro, la señalamos en ese momento y la vamos a seguir señalando, que no somos islas, no están solo los que están formándose, sino que también hay gente con trayectoria, como es el caso de ustedes, que vienen hace años generando una conciencia de base, y ahora toca compartir el campo de acción con estos nuevos profesionales del derecho ambiental, que bueno, nada, que esperemos que en breve estén ahí compartiendo, escuchándolas y formando parte de la comunidad de Hacia Dónde Vamos.
Ojalá. Felicitaciones, gracias. Nuevamente, porque de eso se trata, ¿no? De empezar a armar una red, como vos lo estás mencionando, que todos los diferentes actores, desde el rol que nos toca, podamos unirnos en un espacio en común, abrir debates, charlar, y que además eso llame la atención a otros para que pongan el foco
tal cual,
en
sí,
eso.
Sumamente importante esos debates.
Habíamos charlado con Martu en la preproducción, lo charlamos con vos antes, Choy, que esto de bajar a la tierra, decimos siempre, bajar a lo común, al ciudadano, todas las herramientas legales que hay desde la perspectiva ambiental con cosas de todos los días. Y nos escribió Sofi, que ella vive en Citibel, y nos cuenta, nos escribió al WhatsApp de la radio, nos cuenta que está preocupada porque hay un basural que se está formando en la esquina de su barrio. Dice que hace muchas semanas se van acumulando bolsas, hay restos de residuos, y dice que también, bueno, pasa la gente y como que deja la basura ahí, que está generando mucho olor, y que además el barrio es una responsabilidad de todos y que entre todos tratan de limpiarlo, pero ¿qué se puede hacer cuando se encuentra un basural así? Y ella pregunta si la municipalidad o a quién tienen que llamar para pedir ayuda.
Mirá qué simple que es el mensaje de Sofi, y vamos a destapar la olla de lo complejo. Es como si hiciéramos un guiso y tiene de todo el guiso.
Claro.
Bueno, Vamos a empezar de atrás para adelante, y de adelante para atrás. Lo primero es que antes de entrar en el esquema normativo, en el esquema de responsabilidades y en el esquema de competencias, es muy fácil para abogados y abogadas decir competencias y muy fácil para los vecinos y las vecinas entender la escala de la responsabilidad o de quién es la culpa. Viste que nos vamos enseguida de un lado a otro. Pero para empezar, a mí me gusta, yo a veces doy clases en escuelas primarias o secundarias con organización esférica cuando hacen jornadas, y sobre todo en los primeros años secundarios y en los últimos lo que preguntamos es ¿qué vínculo tienen con la basura? Que nunca nos preguntamos qué vínculo tenemos con la basura los seres humanos. Y vamos a la siguiente escala, que es cómo nos vinculamos con los residuos, que son los residuos aquellas cosas que descartamos o que ya no utilizamos, ¿sí? Porque tenemos que establecer el primer parámetro de que necesitamos vincularnos con eso, con ese objeto que se genera a partir de la utilización de. Esto va a ser muy sencillo lo que voy a decir y se va a entender enseguida. Cuando hay una contaminación por un pasivo ambiental, que es un desecho, por ejemplo, industrial, la normativa busca al generador
claro.
de ese residuo, porque fue quien se benefició cuando eso no era un residuo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la escala menor? Con yo yendo al kiosco a comprar unas pastillitas de menta. Yo soy el generador de ese residuo porque soy quien me beneficié de ese bien, de ese producto, tan simple como eso. Entonces, ¿cómo me vinculo yo con ese residuo que genero por comerme una pastillita de menta? Por supuesto que no quiero caer en la típica de los ambientalistas de la culpa y el problema y la responsabilidad, porque eso no es conducente a ninguna propuesta propositiva. Sino que plantear la discusión de qué vínculo tenemos con los residuos es también pararnos desde el lugar de la responsabilidad y, algo que decimos siempre, del consumo de lo innecesario. Muchas veces consumimos cosas que no necesitamos consumir o que podemos reemplazar, y ahí empiezan las famosas R, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar. Es la primera escala. Pero, para la pregunta de Sofi, lo importante es saber. Esto es, ¿cómo se vincula el núcleo social con los residuos? Porque eso que está ahí, yo lo usé en casa antes, lo deposito en una esquina. Se le dice punto de arrojo, técnicamente hablando, claro. a esos lugares en donde los vecinos y las vecinas suelen tirar de noche a la madrugada lo que ya no usan, o algún comercio de la zona, los canastos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora está muy de moda, lamentablemente por una cuestión de seguridad, en los barrios de la provincia de Buenos Aires, las alarmas vecinales. Qué bueno, que esto los ambientalistas vamos copando situaciones, porque cuando hablamos, bueno, el grupo de los vecinos, si advertimos que hay un pequeño punto de arrojo crítico, ya empezar a decir, che, cuidemos el barrio. ¿Conocen la teoría de la ventana rota?
No.
Seguramente la han escuchado hablar. Bueno, se hizo una investigación, no sé la palabra, que se hizo se puso un auto en una esquina abandonada en una cuadra. Un auto, ¿sí? Se dejó cerrado el auto. Pasó una semana, ese auto estaba igual que la semana anterior. Pasó un mes, ese auto estaba igual que el mes anterior. En este trabajo de campo, los que pusieron el auto fueron una tarde y rompieron una ventana. ¿Sí?
Sí.
Cuando los vecinos o los transeúntes vieron que ese auto estaba con una ventana rota, rompieron la otra.
Mira, ¿sí? Claro.
Y al romper otra ventana, el auto apareció al mes totalmente desvencijado. Esa es la teoría de la ventana rota, que dice cuando algo no es cuidado, se muestra como descuidado, entonces se rompe o se descuida más.
Claro.
Aún más.
Cuando hay un micro basural o algún vecino dejó algo de basura en una esquina o en un descampado, el otro lo vuelve a dejar en ese lugar, y así se van sumando todos a terminar generando un basural, en este caso, un micro basural, ¿no? De copiar lo que el otro hace, y sin tener muy en cuenta esto que vos decías, ¿no? Que me parece interesante, que hoy hay grupos de vecinos y donde nos alertamos de situaciones de seguridad, pero no. Claro, pero ninguno alerta de, che, alguien dejó esto acá, podríamos hacer algo, che, no dejen basura acá, y eso es interesante.
Y empezar a comunicacionalmente, que siempre me copa lo que ustedes plantean, a decirle residuos, no es
claro,
basura.
No es basura.
Es aquello que dejamos de utilizar, por lo tanto se puede reutilizar, es un residuo. Cuando cambiamos el sentido de las palabras, también cambia la forma en la que percibimos las cosas. Nadie quiere tener un vínculo con la basura. Pero bueno, si es algo que vos usaste, si es un residuo de lo que vos utilizaste, y te parás un poquito distinto.
Me gustó, perdón que te interrumpa, pero esto de salen de noche a dejarlo para que nadie los vea.
También,
y porque también hay como una culpa. Entonces hay operar en el buen sentido, digo, che, esto de la ventana rota, cuidemos la cuadra. Si nosotros no cuidamos lo que tenemos acá a simple vista, ¿por qué pretenderíamos que otros pasen y los cuiden?
Tal cual. Y se me ocurren dos cosas. Por ejemplo, que el municipio labre una multa a todos los vecinos de ese basural, como un modo correctivo. Ahora, seguramente no les va a gustar.
No les va a gustar eso. No realicen el pago tampoco.
Claro, o que no realicen el pago. Y por otro lado, porque qué difícil detectar quién fue el que tiró la primera bolsa o no, porque ahora también tenemos cámaras, pero bueno. Uh-huh. Esto de qué hace el municipio, pienso en el municipio basándonos a lo más regional y a la comuna, ¿no? A lo más chiquito. Y si pasa al revés, y si pasa, por ejemplo, que lo hemos visto, muchas veces gente que está revolviendo la basura y que no tiene la educación de reciclado, porque también es real, a pesar de las circunstancias, y que deja las cosas tiradas y que se sigue fomentando, porque donde falta educación, falta también educación ambiental. Y se ve en las zonas donde no pasa la recolección de basura, donde todo el sistema los tiene medios marginados y ellos también terminan... formando parte de esta acción.
Bueno, lo primero para decir es para que, digamos, ustedes tienen una buena técnica comunicacional y justamente yo me dedico a derecho ambiental como abogado, es no hablar esto como si fuéramos los vecinos de esa cuadra, sino hablarlo técnicamente y darle una escala o darle un manto un poquito más profesional, ¿sí? Y esto, este manto más profesional es lo que hablamos antes de las competencias. Existe un plexo normativo ambiental muy frondoso en Argentina, parte de la Ley General de la Ambiente, acá no importa los números porque está bueno que quede en la cabeza o en la retina de quien nos ven y nos escuchan. Hay una Ley General de la Ambiente que fija todos los presupuestos mínimos que de ahí para abajo no se puede hacer menos, ¿sí? Esa ley está abrazada, enlazada con la Ley de Residuos en Argentina, que le fija a nivel nacional qué se puede, qué no se puede tratar o qué residuos se pueden hacer. Por ejemplo, esto, que no se pueden ingresar residuos radioactivos o peligrosos. Pero a escala provincial, y ya vamos a llegar a Sofi, a escala provincial también hay una normativa provincial que ordena la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? De los residuos industriales, y le da al Ministerio de Ambiente, en este caso de la provincia, también la posibilidad de emitir resoluciones sobre los residuos industriales o los residuos sólidos no industriales o del aceite vegetal usado, que también es un tipo de residuo. Y por último es competencia... netamente municipal, la gestión de los residuos domiciliarios. Vamos a hacer diferencia de todo tipo acá, ¿eh?
Claro.
Lo que estamos hablando en la esquina de Gonet es residuos domiciliarios. Pero, por ejemplo, los residuos que genera Carrefour o Walmart, no sé si sigue estando Walmart, son residuos generados por grandes, valga la redundancia, generadores.
Claro.
Entonces, estos residuos de gran escala, la obligación de tratarlos, es decir, de empaquetarlos, de transportarlos y de darle una disposición final, es de los grandes generadores, en este caso de Carrefour. ¿Sí? Imaginemos que, en esto que decías recién de las multas, imaginemos que vos, sucede en varios países, que vos sos responsable de tus residuos, entonces vos tenés que sacar y pagar porque alguien se lleve tus residuos. Claro. Sos responsable. ¿Sí?
¿Sí?
Bueno, el pacto social en Argentina, por eso este plexo normativo, es que ese trabajo lo hace el Estado. Pactamos socialmente que yo genero un residuo y quien lo recolecta de la puerta de mi casa y se hace el transporte y la disposición final es el Estado. El Estado muchas veces lo hace directa, en forma directa, o concesiona el servicio, como en el caso de La Plata, que en La Plata, no sé si esto lo sabían, conviven dos sistemas: el sistema de recolección por empresa privada y el sistema de recolección municipal en algunas delegaciones. O en algunas delegaciones de campo abierto o de lejanía también conviven las dos, o se fija un punto de acopio para después recolectar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que este programa se escucha en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, hay buenas noticias. Sí, porque también hay que reconocer las buenas noticias en términos ambientales, porque si no también nos tratan de pesado, que todo mal, que sé yo, no sé qué. Hay buenas noticias. El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una coordinación muy aceitada entre el gobernador Kicillof y la Ministra de Ambiente Daniela Vilar, generó cuando se creó como ministerio, en la subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos, en la que está Jackie Flores, que vino a ser una compañera
sí,
de origen
que
cantonero, que
ella,
orgullosamente
claro, sí.
siempre lo dice, se generó dentro de ese programa, dentro de ese subsecretaría del programa Mi Provincia Recicla. ¿Sí? Este programa trabaja en coordinación con los municipios de la provincia de Buenos Aires para colaborar con la gestión de residuos y con la recolección de residuos y con el reciclaje de residuos, utilizando todo tipo de herramientas. ¿Sí? Muchas veces van a ver, si googlean y buscan información de esto, la entrega de un camión para un tipo de residuos a un municipio por parte del Ministerio de Ambiente y la provincia de Buenos Aires, y quizás de coordinación y la implementación del programa. Pero lo más importante, que es la buena noticia para esto, que la provincia de Buenos Aires venía muy atrasada en lo que es gestión de residuos. Todos recordarán el caso del basural de Luján o la
sí.
quema de Luján, que sigue presente. Bueno, se dio la tarea de sanear basurales por completo. Y esto
sí.
creo que ustedes lo han dicho, lo han informado en su momento, pero la provincia de Buenos Aires pudo sanear el basural de Salto por completo, el de Navarro, el de Benito Juárez y el 25 de Mayo. Esos basurales tuvieron, ahora les voy a contar cómo es la técnica, como para que también ubiquemos la capacidad operativa que se tiene que tener para este tipo de trabajos, un tratamiento específico para el tipo de residuos que tenían alojados y la disposición final de esos residuos y la creación de celdas sanitarias, que son estas obras de infraestructura que no se ven, porque nadie las ve, porque encima están en lejanía, pero que encofran el lixiviado de los residuos para que no contaminen el suelo. Y eso la provincia de Buenos Aires logró hacerlo. ¿Sí? Esto también es parte de lo bueno de poder gestionar y tomarse en serio cómo se gestionan los residuos a gran escala. Por lo tanto, es la única provincia de Argentina incluso
sí,
que logró hacerlo.
Sí, te agrego, porque además había un plan a nivel nacional con ese objetivo de cerrarlos, de transformar en realidad los microbasurales, que la provincia, solamente la provincia de Buenos Aires lo continuó. Entonces, es sumamente valorable que se pueda decir, que lo recordemos cada tanto, porque realmente el tema de residuos es el gran problema que tenemos y que en esta vorágine en la que vivimos encima, en esta situación económica también en la que estamos atravesando, en esta crisis económica y crisis climática, pasa desapercibido, sigue quedando el tema de los residuos y nada, vamos a encontrar cada vez, digamos, si no se acciona sobre eso, si no se toma conciencia, vamos a seguir, digamos, en esta dinámica, lamentablemente.
Bueno, y hay roles importantes y actores de peso en este esquema, que son los recicladores urbanos, por
sí.
un lado, que son aquellas personas que otrora, allá en los, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de que hacíamos en los 2002, no sé yo? En el 2000, 2002, hasta el 2006, operó el tren, famoso tren blanco,
sí.
que era el que transportaba a las familias cartoneras a la ciudad de Buenos Aires y a ciudades aledañas, que se resignificó con el trabajo de incluso en su momento, el cura Bergoglio, bueno, el Papa Francisco,
sí.
en la organización social para poder dignificar el trabajo del reciclaje urbano, que ni más ni menos que vivir, trabajar y transformar aquello que nadie quería, los dos querían ocultar y nadie quería ver. De hecho, se hizo en ese momento un informe que mostraba algo que nos pone la piel de gallina o nos indigna o nos indignó en su momento, que se registró cuánto producía de residuo una familia en una dirección del barrio de Recoleta. ¿Sí? Se hizo un pesaje de ese residuo, de cuánto se producía y cuál era el contenido de ese residuo.
Sí.
Y se hizo el mismo trabajo en una familia de un barrio popular. La sorpresa, obviamente, no es ninguna. ¿Por qué? Porque una familia de altos ingresos de Recoleta generaba 5 veces más residuos que la familia que vivía en un barrio humilde. Pero los desechos, o sea, el resto, ese excedente de residuos, iba a parar justamente a los barrios populares. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ese derrame inverso, esa teoría de derrame, del descarte, llama la atención para poder reconvertir. Cuando se abrieron las bolsas, por ejemplo, en esa familia, ahorita, cajas de perfumes, ropa, zapatos. Y en las otras, que también es algo para llamarnos críticamente la atención, generalmente eran cajitas de puré de tomate, paquetitos de fideos.
Sí, todo.
Entonces,
relacionado con el consumo de la alimentación.
Exacto, es estructural el tema de los residuos. Lo podemos abordar desde cualquier tipo de óptica, siempre con una mirada crítica atendiendo a la necesidad primera de los sectores populares.
Claro. Para ir cerrando, entonces le podemos explicar a Sofía que es importante que los mismos vecinos se involucren y empiecen, ya sea haciendo un saneamiento, un día una jornada de limpieza entre todos, ya que les gusta, o sea, no, les molesta verlo, y el compromiso de como vecinos mantener el barrio en alerta ante posibles situaciones como estas, ¿no? Como que los vecinos tenemos que unirnos para poder tomar ese rol. Me parece
no, ojo,
que sería
no dejar de atender, que es competencia municipal, por lo tanto buscar dónde está la oficina de el delegado o la delegada municipal, y no dejar de insistir en ver cuál es la planificación del barrio, si va a pasar la empresa, si pasa una cooperativa de reciclaje, cómo es. Digamos, nadie va a ir, o sea, yo estoy seguro de que no van a ir a preguntar qué pasa con mis residuos, a dónde termina.
Claro,
nadie va a ir a nada, porque esto te voy a decir que todos queremos ocultarlo. Pero también es empezar a ver, che, ¿dónde termina aquello que yo genero? Bueno, para empezar a tirar de ese hilo, lo importante es que se organicen primero, como decías, que se llamen a la conciencia sin culparse unos a otros, pero sobre todo que convoquen las autoridades, porque el pacto social, que es importantísimo, el pacto social que tiene como la cumbre de este pacto, es los días que se celebran elecciones, que uno elige, por eso siempre llamamos a esto de no pensemos solamente en que el vecino tiene que organizar, sino también tiene que elegir a aquellos actores políticos que puedan tener la capacidad y puedan mostrar que esto se puede solucionar. Que vayan a la delegación, que presenten la problemática de la delegación y que colaboren con la delegación para solucionar un problema que generan ellos, porque obviamente no es el Estado el que está tirando los residuos ahí. Tendrá otros problemas el Estado,
claro,
¿eh? Y hay que reclamarlo por otras cosas. Pero en este caso, si los vecinos de mi cuadra están tirando todo el tiempo constantemente residuos y yo salgo todos los días y no golpeo la puerta de los vecinos, bueno.
Claro. Muy bien, me encantó.
Sí, estuvo buenísima la charla.
Sí, porque nos diste herramientas que son del día a día, del uso cotidiano. Pudimos responderle a quien nos dejó el mensajito. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprendes las próximas.
Sí. El tema de residuos es un tema súper interesante, además. A mí
sí.
Es uno de los que...
Podemos hablar de los residuos industriales cuando quieran.
Sí,
residuos
también. Sí, de la ley de envase que no sale todavía.
La ley de envase que no sale. Sí, sí, hay sí. También una discusión, que esto también, se lo dejo como para pensar también en la audiencia, es hay un proyecto que se está pensando sobre la monodosis. ¿Escucharon eso?
No, nos dejaste sin silencio a nosotras dos. ¿Cómo hiciste?
Ah, bueno, cuando van a tomarse un cafecito, ¿qué le ponen al café?
Ay, sí, ahora sí, no, sí, me lo pasó justo Guido a eso,
nuestro
compañero. Sí, que se está buscando eliminar entonces a través de una normativa lo que tiene que ver con esos sobres que de azúcar,
monodosis. Cualquier tipo de monodosis, el aceitito.
El aceite. Yo me fui a los farmacéuticos.
Claro,
¿viste?
No,
pero
que
no.
Están en
el, son como los plásticos. Tiene otra escala,
claro.
Que es otro tipo de residuo.
Claro, porque son como los plásticos de un solo uso, cuando hablamos de las bombillitas, pero estos, claro, tienen otro término, porque en realidad se utilizan con contenido específico,
claro.
¿No? Y es, pero bueno, pero se puede modificar porque.
Pero tranquilamente puede haber un frasco con el
azúcar,
un frasco con el
claro,
grande.
Tal cual, e ir cambiando, que antes existía mucho más que ahora eso.
No, y además, antes estaban los cubos, ¿se acuerdan los cubos
sí.
de azúcar, los cubitos?
Sí, los cubitos.
Te ponías un
sí.
cubito, dos cubitos, no se llaman cubitos,
no,
pero bueno.
No,
esos.
Los
terroncitos, sí.
Sí. Carísimos.
Bueno, más para.
Carísimos,
¿cómo?
Eran carísimos los terrones.
No, pero te venían con
pero,
el cafecito.
Pero claro, te incorporaban cuando ibas a tomar un café, te lo incorporaban.
Ah,
y
pero
tiene que estar la azucarera.
Yo no llegué a ver eso.
Claro, tiene que estar la azucarera. O
la modelo todavía tiene. Vamos a hacerle chivo a la modelo
bueno.
de La Plata. Los que no son de La Plata, hay un lugar en La Plata que se llama Cervecería Modelo.
Mirá, tiene los terrones, no sabía.
Choy, te agradecemos un montón, ¿sí? Gracias bueno. por estar hasta esta hora con nosotras ahí conectado. Y bueno, y la próxima nos vemos directamente.
La próxima nos vemos directamente.
En persona. Sí. ¿Sí?
Muchísimas
bueno.
gracias.
Un abrazo
Buenas
enorme.
Noches.
Beso.
Chao,
chao. Súper interesante, ¿no? Todo lo que nos explicó y el tema de residuos, ese recorrido que hace el residuo está muy bueno para en algún momento poder volver a charlarlo. Vamos a escuchar un poquito de música y ya nos
volvemos
queda
con la última notita.
Lo último.
Mm-hmm. con el bombero.
Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
10 minutos nos separan de las 10 de la noche. 8 grados aquí en la ciudad de La Plata, está despejado. Yo vi la luna, bien lucero. Hermoso el cielo,
la luna, sí.
de este día, martes 19 de mayo, ya increíble. Hemos dejado para el último momento del programa una nota súper linda. La vamos a presentar a ella, que nos está esperando hace un rato ya. Muchas gracias. Ella es Leonor Barreiro. Leonor, junto a Lourdes, Chico Ruiz, crearon Lindor. Uh-huh. Lindor es un proyecto que tiene por objetivo, aparte de reciclar, también darle un nuevo uso a prendas que están en desuso, ¿no? Porque esto es parte del reciclado, esta idea de una economía circular en donde aquellas prendas que dejamos de usar tengan una segunda oportunidad de alguna manera.
Sí, tal cual.
Pero muchas veces pasaba que, ¿qué haces con las sábanas? ¿Qué haces con las frazadas? ¿Qué haces con otras prendas?
Sí, son como las más difíciles de volver a introducir en la economía circular.
Pero bueno, la dejamos a Leonor que nos cuente mejor ella cómo fue la creación de Lindor. Hola, buenas Leonor. Noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo va?
Bien, gracias por estar del otro lado, por esperarnos. Bueno, y por sumarte a esta propuesta, ¿no? De poder contarnos sobre este emprendimiento que vos tenés junto con tu compañera y que realmente, como decía Lore, este proyecto de transformar una frazada, una sábana, ¿cómo surgió y cómo lo vienen llevando adelante ustedes?
Sí, nosotras transformamos ropa de cama en ropa de calle, decimos.
Ah, está bueno el logo.
Está bueno, claro.
Sí, nada, nace como de un gusto por los textiles y por las frazadas y por los colores y las texturas y ganas de poder llevar eso a diario, como que no quede solamente en el interior del hogar y poder salir con esa sensación a la calle.
Sí, y pensaba también, ustedes armaron talleres, le están dando también opciones a la gente que se suma a crear hacer sus propias creaciones, ¿no? Y introducirse de alguna manera en la producción.
Sí, nosotras, o sea, partimos de una idea muy simple, que es esto de transformar una frazada en tapado. Usamos una, o sea, no es una moldería, pero es una forma como de cortarlo y armarlo también muy sencilla, que no requiere más que hilo, aguja y tijera para cortar, no requiere máquinas de coser ni ningún expertise especial. Nosotras hacemos nuestras propias prendas, pero también invitamos a gente a participar de talleres para que puedan hacer cada uno su propia prenda, transformar su propia frazada. Y también compartimos el patrón para que quien no pueda acceder a los talleres también lo pueda descargar y hacerlo online.
Es como simple, está buenísimo eso, ¿no? No necesitas una máquina de coser, que por ahí es la idea de mucha gente que dice, uy, voy a necesitar una máquina de coser, y al brindarle esta posibilidad del diseño, de que lo tengan ya, ¿no? Como una estructura, es mucho más fácil. ¿Cómo se acerca la gente, digamos, a ustedes? ¿A través de las contactan?
Sí, nosotras participamos de ferias y también tenemos nuestro espacio de taller y nos pueden contactar por Instagram. Tenemos un Instagram que es lindor.ig.
Bien.
Y ahí nos pueden escribir y pueden seguir los talleres y las prendas. Hacemos muy poquitas prendas. Porque tiene un modo de hacer que es muy artesanal.
Claro.
El origen de las frazadas es errático. Entonces, nada, encontrarlas, ponerlas a punto. Bueno, claro, es una tarea que lleva mucho tiempo.
Sí. ¿Y cómo podemos nosotros a través de la radio explicarles a las personas que están en su casa, que no pueden llegar hasta Villa Crespo, que es donde están ustedes funcionando, cómo descargar el patrón y qué hacer?
Es muy fácil. Nos buscan en Instagram, el Instagram es lindor.ig. En el link hay un link en la bio que te lleva a una nota. Hay tres links. Uno te lleva a una nota y otro te lleva al patrón.
Bien.
Entonces, descargas, es un PDF que lo puedes ver en el teléfono. No necesitas tampoco computadora para poder verlo. Y ahí seguís el paso a paso.
Claro, y nosotras lo pensamos mucho también esto en función de la cantidad de residuos textiles, ¿no? Sí. Que existen en el mundo y que hay que buscar alternativas, al menos, y ni más ni menos que cosas como estas, ¿no? ¿Qué haces con una frazada? ¿Qué haces con una sábana? También vimos que con las sábanas hacen camisas, ¿puede ser?
Sí, nosotras con las sábanas, con las fundas de sábanas antiguas que tienen esos hilados tan preciosos, hacemos blusas. También usamos fundas de almohadas para nuestro packaging.
Está
y la frazada la tratamos de usar al 100%. O sea, hacemos tapados y los descartes también hacemos otras prendas. Ahora estamos justo trabajando con una diseñadora haciendo gorros. Entonces tratamos de aprovechar al máximo el textil para no...
Para no generar más residuos.
No descartar nada, y porque claro. Además son joyitas, son textiles que ya no se fabrican más de esa manera.
Sí, pensaba en eso, ¿no? Que ustedes se encuentran de repente con tejidos y con un textil que es de otra época, que ya no se hace, ni siquiera, no solamente por una cuestión económica, sino porque cambiaron también estos textiles, ¿no? Ese material.
Sí, cambiaron la forma de producirse, y además el uso también... les da como otra textura, las hace más suaves, se amolda mejor al cuerpo, a la forma.
Sí, el desgaste del uso.
Se pone más blandita.
Claro. ¿Y tenés alguna prenda o te ha pasado de que haya llegado alguien con algo muy especial que nos quieras contar?
Sí, hay un caso muy lindo de una mamá que nos trajo los acolchados de sus hijas cuando eran chiquititas, que ya ahora son profesionales, una es bioquímica y la otra ya no me acuerdo, y que quería regalarles un tapado a cada una con los acolchados de su infancia, que ellas no sabían ni que existían.
Claro.
Después, otra historia muy linda es de... hermano, hermana, que también tenían la frazada que era de su mamá.
Claro.
Y que, bueno, estaban ahí como a ver quién se la quedaba y finalmente se hicieron una prenda para cada una.
Claro. Cosas impensadas, ¿no? Que nosotros el día de hoy, si pasa una situación así, bueno, no sabes qué hacer. Sí. Te la llevas por amor, pero quizás ni le das uso porque, como decíamos, ya no se usa esa clase de textiles.
El último taller vino una chica que trajo la frazada que era de su papá.
Claro.
Y también la tenía guardada, ¿no? Prácticamente en desuso, y ahora está muy contenta usando su tapado.
Leonor, te agradecemos un montón por habernos esperado para poder hacer la nota y para compartirnos la experiencia del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Con esta mirada social también, ¿no? Que tiene esta mirada ambiental, es como que y sentimental fundamentalmente, ¿no? También entran todos estos sentimientos dentro del taller de ustedes, así que muy interesante. Vamos a recordar, las redes sociales son lindor.ig.
Sí, es lindor.ig. Gracias por el espacio, y contarles que este sábado tenemos justo un taller.
¡Ah, bien. Qué bueno!
Así que si tienen una frazada,
aprovecharemos.
Si quieren sumar, es la oportunidad para hacerse su propio tapado.
Y conocer gente que también está haciendo lo mismo, y de ahí...
Sí, y lo hacemos en un espacio que es una fábrica de camisas. Industria Nacional.
¡Qué bueno! Bien, eso.
Qué bueno. Que compartimos con otros diseñadores, que es un proyecto muy lindo también.
Y entonces, fábrica, claro, que bueno. ¿Querés darnos la dirección para convocar a la gente?
Sí, si quieren, fíjense.
Con el Instagram.
Lo opinan por Instagram y ahí está como toda la información. El espacio este es en Paternal.
Bárbaro. Buenísimo, para tenerlo en cuenta entonces. Leonor, te agradecemos un montón. Te mandamos un beso grande, un abrazo. Y vamos a quedar en contacto, obviamente, para poder seguir difundiendo los talleres de ustedes y también seguramente para en otra oportunidad volver a contactarnos. Así que.
Muchas gracias.
Un abrazo. No, gracias a vos.
Muchas gracias. Felicitaciones.
Gracias.
Muchas gracias. Igual.
Bueno. @lindor.ig, ahí encuentran toda la información y además, como explicaba ella, brindan todo lo que tiene que ver con los moldes, vamos a explicar a la gente, para que puedan hacer esas confecciones que tienen que ver con un recuerdo, en realidad, ¿no? Lo de la frazada, y evitar generar ese residuo, ¿no? Que hoy hablábamos con Choi, esto de que, bueno, nosotros somos responsables también del residuo que nosotros mismos generamos. Así que una linda oportunidad para poder entrar dentro de la economía circular.
Lo lindo de esto es que vos entrás directamente a LinkedIn, que tiene directo, viste, el vínculo, te bajas el patrón todo. Y puedes hacer algo con la familia, quizás un domingo en tu casa, pones a los chicos, no sé, lo que sea, manitos a la obra, es súper fácil.
Sí.
Y